Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 16 de noviembre, en el que afortunadamente el tiempo se estabiliza, aunque todavía tendremos los últimos coletazos de una dana, la dana de esta semana, que ya no es dana sino borrasca fría, seguirá dejando esa borrasca fría lluvias en el suroeste de la península y en Canarias. Y en el municipio de Villafranca del Ebro, en Zaragoza, están de luto por el incendio que ha dejado 10 muertos en la residencia Jardines de Villafranca. Hay 2 hospitalizados graves y más de 30 atendidos por heridas leves. Otra vez, los mayores son las víctimas de una tragedia. En la dana, en realidad, los mayores de 70 años han sido desgraciadamente los protagonistas, porque la mayoría de los fallecidos tenían más de 70 años y lo mismo pasó en el COVID. La tragedia en Villafranca del Ebro, en la residencia de Villafranca del Ebro, podría haber sido mucho mayor si no hubieran reaccionado a tiempo las 2 únicas auxiliares que se encontraban de guardia cuando se produjo el incendio. El heroísmo, la diligencia de estas 2 auxiliares permitió que la tragedia no fuera mayor. La verdad es que la sanidad de una sociedad se mide por la capacidad que tiene de atender, respetar, acompañar a sus mayores. Bueno, pues como te decía, el tiempo se estabiliza después de la dana del 29 de octubre. Todo nos parece poco, pero esta semana hemos tenido una dana que no ha sido cosa de broma en Andalucía. Solo en esta semana ha habido 700 edificios en Málaga donde el agua ha alcanzado de media 14 centímetros. Claro, después de lo de Valencia todo nos parece poco. Y en Valencia, cuando ya se han cumplido 20 días de la tragedia, estamos todavía lejos de la normalidad. En Paiporta y en Catarroja, que son los 2 pueblos de la zona cero de la dana, se trabaja desde hace días para limpiar las calles y casas, pero desde que el agua se volviera loca, los polígonos industriales en Paiporta y Catarroja están sin limpiar. La dana sigue haciendo daño y seguirá haciendo daño mientras las empresas no puedan volver a abrir. Cuando más tarden en abrir las empresas, más será el daño. La Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido vehículos y contenedores para transportar el lodo. Ya sabes que si el lodo se queda en las alcantarillas, pues tenemos un problema. Es decir, hay todavía mucha tarea por delante, pero de lo que se está hablando en las últimas horas es de la esperada comparecencia de Mazón, el presidente de la Generalitat, que por fin, esta comparecencia se aplazó. Bueno, pues por fin Mazón estuvo ayer en las Cortes Valencianas en una comparecencia larguísima de 2 horas y media, y no hubo sorpresa alguna, como seguramente ya sabes a estas alturas. No hubo sorpresa alguna porque Mazón no ha dimitido. No se va. Se queda para lo que él llama liderar la recuperación.
Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección.
Nadie esperaba que Mazón dimitiera. Feijóo, para que la mala gestión de Mazón no le salpique, pidió hacer bien las cosas a partir de este momento. Es decir, de esa manera, implícitamente, Feijóo reconoció los errores de Mazón. O sea, a partir de ahora hay que hacer las cosas bien.
La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y desde luego no las merece.
Mazón en su comparecencia admitió errores, pero lo hizo de forma tan imprecisa que en realidad lo que quiso es justificar sus errores. Feijóo ha mantenido una postura con Mazón marcada por la contradicción, porque Feijóo ha reclamado a Sánchez que se declare la zona de emergencia nacional, lo que supondría que Mazón perdería las competencias, algo que no va a suceder porque Sánchez no quiere esas competencias, y a la par que pedía que Sánchez asumiese las competencias declarando zona de emergencia nacional Valencia, a la par que hacía eso respaldaba a Mazón. Una cosa y la otra es contradictoria. La comparecencia de Mazón no tuvo novedades en la reconstrucción de lo que pasó el día 29 de octubre. Y en algunos momentos la comparecencia de Mazón tuvo algo de bochornoso. Mazón remodela el gobierno, crea una vicepresidencia para la recuperación, crea una consejería de emergencias e interior, anuncia una comisión de investigación, reclama 31.000 millones para reconstruir, se lo reclama al gobierno, y Mazón aseguró ayer que falló el sistema entero.
No voy a negar fallos, ni es posible hacerlo, ni sería útil. Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder.
El sistema falló. Esto no es asumir responsabilidades. Porque aunque tuviéramos el mejor sistema de alertas del mundo, nunca tendríamos un sistema de alerta perfecto. O sea, el problema no es el sistema, que puede ser mejorable. Todo sistema requiere de personas que deciden libre y responsablemente cómo funciona el sistema. No hay un sistema automático, nunca. Siempre hay alguien detrás de un sistema. En su intento de diluir responsabilidades, Mazón cargó contra la agencia meteorológica, diciendo que la previsión de lluvias no permitía imaginar la torrentera que se formó en el Barranco del Pollo. En realidad, la EMET había emitido el día 29 por la mañana una alerta roja. Claro, este es el máximo grado de alerta. Si la EMET por la mañana ya había emitido la alerta más grave, pues descargar la responsabilidad en la AEMET no parece razonable. Y luego Mazón quiso descargar su responsabilidad acusando a la Confederación Hidrográfica del Júcar de actuar mal.
Llama la atención que ante una subida tan espectacular y tan dañina del caudal del barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de caudal semejante.
Esto es lo más razonable que dijo Mazón en su comparecencia. Porque la Conferencia Hidrográfica del Júcar, la Confederación Hidrográfica del Júcar, efectivamente avisó de que estaba subiendo el nivel del agua, pero avisó con correos electrónicos que se generan de un modo automático. Hombre, si la Confederación Hidrográfica del Júcar hubiese estado más atenta, o los responsables de esa confederación, que al final son responsables del ministerio de Teresa Rivera, pues hubieran levantado el teléfono. Porque no parece que solo enviar correos electrónicos sea una forma adecuada de avisar. La EMED es una agencia nacional. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera y las alertas son competencia del 112, es decir, son competencia de la Comunidad Autónoma Valenciana. Y la alerta no llegó hasta las 8:11 de la tarde, Y fue una alerta no sobre el barranco del Pollo, sino sobre el pantano de Forata. Y a las 6:30 de la tarde, en Paiporta, la Rambla ya se había desbordado. Es decir, la alerta, y esto lo sabemos desde hace días, la alerta de la Comunidad Autónoma Valenciana llegó tarde y mal. Y a pesar de todo, ayer Mazón defendió su alerta.
El CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata y esta, señorías, es una decisión acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI. Es un ejemplo de que sí funcionó.
Decisión que se toma a las 8 de la tarde, insisto, cuando ya la Rambla se había desbordado en Paiporta. Sí, Mazón no puede defender la alerta y es bochornoso que la defienda. Y es bochornosa la justificación que dio de su retraso en la incorporación al CECOPI, el Centro de Emergencias. Llegó a las 7 de la tarde. Hemos sabido hace ya días que estuvo en una comida de 3 horas con la periodista Maribel Villaplanas. Y ayer, y esto es lo bochornoso, dijo que llegó tarde por problemas en el tráfico.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento.
Bueno, que diga Mazón que el problema fue el tráfico, pues es bochornoso. El gobierno de Sánchez, que hasta ahora no había pedido la dimisión de Mazón, ayer cambió de estrategia. La secretaria general del Partido Socialista de Valencia, que seguramente no conoces y que además es ministra de Ciencia, Diana Morant, pidió esa dimisión.
Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consejo y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite.
Si tiene que dimitir Mazón, ¿qué tiene que hacer la todavía ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es la responsable de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Ayer Mazón dio explicaciones, algunas no las dio, pero compareció en las Cortes Valencianas. Teresa Rivera todavía no ha comparecido en el Congreso de los Diputados y lo va a hacer el próximo miércoles, pero porque el Grupo Popular Europeo se lo ha reclamado. Teresa Rivera esta semana se ha sometido al examen de idoneidad para ser vicepresidenta de la Unión Europea. Todos los que van a ser comisarios se someten a este examen. Y la aprobación o la declaración de idoneidad ha sido suspendida por el Partido Popular Europeo. Porque el Partido Popular Europeo dice, mira, hasta que Teresa Rivera no comparezca en el Congreso a dar explicaciones, no le vamos a dar la idoneidad. Claro, Teresa Rivera tiene tanta obligación de dar explicaciones como las tiene Mazón, porque hay una parte de competencia en el sistema de alertas que es competencia de Teresa Rivera. El gobierno de Sánchez se ha rasgado las vestiduras porque no se le haya dado la idoneidad a Teresa Rivera y se haya condicionado esa idoneidad a sus explicaciones. Teresa Rivera tiene la misma obligación que Mazón de dar explicaciones. A ver qué nos cuenta el miércoles en el Congreso de los Diputados. 6:14, 5:14 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Herrero Javier. Reunión.
Juan Carlos Doadrio, el ex vicerrector de la Complutense, aseguró en su declaración haberse reunido con Begoña Gómez y la consejera de Moncloa. Querían saber cómo debían pagarse los cerca de 60.000 euros del software.
Hermano.
El PP se personará en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Junto al líder del PSOE en Extremadura, está acusado de delitos contra la administración pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Crecimiento.
Bruselas eleva al 3% la expectativa de crecimiento de España para 2024. Avisa, sin embargo, de los riesgos que supondrá el déficit por el gasto para reconstruir la provincia de Valencia.
Llamada.
Zelensky asegura que la llamada del canciller alemán a Putin para exigirle negociar la paz abre la caja de Pandora porque rompe el aislamiento a Rusia.
Cumbre.
La cumbre iberoamericana 2024 ha terminado en fracaso, con muchas ausencias de presidentes y primeros ministros y sin una declaración conjunta. Aún así, Felipe VI aboga por centrarse en lo que une a todos los iberoamericanos.
6 y 15, 5 y 15 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Valencia, el cardenal Michel Cerny, prefecto de del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ha visitado las zonas más afectadas por la catástrofe. Lo ha hecho acompañado por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Esto es de lo poco que sigue igual en Paiporta. El sonido de las campanas de su iglesia, de San Jorge. Desde allí, el cardenal enviado desde el Vaticano ha oficiado una misa tras un viernes en el que pudo recorrer varios puntos afectados por la dana. Benetúser, Alfafar, Catarrocha, Picaña, entre otros.
Lastimosamente, Valencia no es un caso aislado. Es un caso dramático, pero no aislado. Y hay demasiado Valencias.
Como principal misión ha querido destacar la labor de acompañamiento que está realizando la Iglesia durante estos días y también la capacidad para que, en tiempo récord, se convierta en centros que distribuye comida o entregan productos de primera necesidad.
Es impresionante ver a un templo que es almacén para que la gente pueda comer y limpiarse, etc.
Michael Cerny asegura que su presencia en la zona sirve para expresar la oración y solidaridad del Papa.
El cardenal, tras su visita, ha hablado aquí en COPE y ha valorado el esfuerzo de los miles de voluntarios que se han volcado con la tragedia.
O sea, no hay tanto que decir, pero sí escuchar a su sufrimiento, a su llanto y poder comunicar sin palabras la esperanza que Dios nos ofrece. Y pienso que los voluntarios son la expresión más inmediata de esta esperanza, que no se quedaron paralizados, sino respondieron tan generosamente.
Día de luto oficial en Zaragoza tras el incendio en una residencia de ancianos, incendio en el que han muerto 10 personas. La investigación sobre los hechos ya está en marcha. Álvaro Montaner, COPE Zaragoza.
Luto en la localidad de Villafranca de Ebro y en Aragón. Este viernes a las 5 de la madrugada era cuando las dos trabajadoras que se encontraban de turno en ese momento en la residencia del municipio dieron la voz de alarma por un incendio que se ha cobrado la vida de 10 usuarios de esta residencia. Además, dos están ingresados. Uno afortunadamente pasó de urgencias a planta en la tarde de ayer, mientras que otro sigue con pronóstico grave en la UCI del Hospital Royo Villanova. El resto de usuarios de la residencia, debido al humo, tuvieron que ser trasladados. Están en la residencia Vitalia de Huesca y la investigación está en curso por medio de la Guardia Civil y su equipo judicial. El origen estuvo en una habitación. La causa con la que se especula es que uno de los usuarios podría estar fumando dentro y eso fue lo que originó el incendio.
Fue decisiva la actuación de los vecinos que colaboraron en la evacuación para que la tragedia no fuera más. Fue decisiva la actuación mientras los bomberos acudían al lugar. Roberto Bermúdez de Castro es consejero de Administración Pública de Aragón.
Sí, aparentemente sí, aquí ha habido una labor importantísima de los vecinos y los propios trabajadores. Y cuando han llegado los bomberos de la ciudad de Zaragoza, que han llegado, saben que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Zaragoza es un cuerpo que funciona muy bien, muchos o prácticamente la totalidad estaban ya en el hall.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Congreso ha aprobado la suspensión de la Golden Visa que desde 2013 ha otorgado el permiso de residencia a 15.000 extranjeros a cambio de comprar una vivienda por valor de más de medio millón de euros. Victoria Ballesteros.
Maxi le vendió su piso en el centro de Madrid a uno de esos 15.000 ciudadanos.
Lo compró una persona de origen jordano para obtener la visa oro para poder negociar con la Comunidad Europea.
El comprador tuvo que desembolsar un mínimo de 500.000 euros en efectivo, requisito imprescindible para obtener la Golden Visa a través de la compra de vivienda. La otra posibilidad era a través de inversiones. El argumento del gobierno para eliminar este beneficio es que tensiona el mercado inmobiliario, aunque la realidad es que no se va a notar, como explica Leandro Escobar, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y experto en vivienda.
Representa menos del 0,1% del total de las transacciones inmobiliarias desde su inicio, pues es realmente marginal.
Chinos, rusos e ingleses encabezan la lista de ciudadanos que han obtenido la Golden Visa y podrán seguir haciéndolo hasta que la norma entre en vigor.
La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Víctor de Aldama por riesgo de fuga. Aldama es el comisionista del caso Coldo. Patricia Rossetti.
Persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, motivos por los que fue encarcelado el empresario Víctor de Aldama, y hay que asegurar su presencia. En esta fase de la investigación, explica la sala de lo penal, queda mucho material incautado pendiente de analizar y podrían ser necesarias nuevas diligencias. Diligencias que se podrían frustrar con la libertad de Aldama. Recuerdan los magistrados que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podrían haber sido transferidos al extranjero. Es necesaria la localización y el bloqueo, al igual que la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Y con los medios telemáticos, Aldama podría operar con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados. El juez Pedraz ordenó su ingreso en prisión sin fianza por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Como recordarás, hace una semana se detuvo a Óscar Sánchez, uno de los jefes de la UDEF de Madrid. Tanto a él como a su mujer, también policía, se le acusó de narcotráfico y de blanqueo. Conocemos más detalles del caso con Juan Baño.
Ha caído la parte esencial de la organización, pero quedan muchos flecos, nos dicen fuentes del caso. 15 detenidos con el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid a la cabeza. Todos están en prisión, pero falta mucha gente por detener, insisten nuestras fuentes, tanto en lo que es la trama que investiga la Audiencia Nacional en torno al inspector jefe Óscar, como en la incautación de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras. Nunca antes se había intervenido una cantidad semejante de dinero en metálico, casi 20 millones de euros. La primera conclusión que baraja la investigación es clara: el papel de Óscar dentro de la organización es relevante, no era uno más, y el dinero intervenido no corresponde solo a lo que cobraba por dar cobertura, el chivatazo, a los malos. Debía tener otras funciones que se investigan. Hay que recordar que la especialidad del policía, además de narco, estuvo antes en estupefacientes, es el blanqueo. Ha hecho multitud de cursos de formación en esa materia. Se busca más dinero, inversiones dentro y fuera de España. Uno de los investigados, al menos, estaba especializado en inversiones en el extranjero. Algún investigador calcula que estaría percibiendo cada año entre 2-3 millones de euros, y todo empezó con invitaciones al palco para ver a su equipo, al Real Madrid. Óscar ha cumplido ya una semana en el módulo para fuerzas y cuerpos de seguridad en la cárcel madrileña de Estremera. También su mujer, policía como él.
Una de las consecuencias que ha tenido la victoria de Donald Trump en las elecciones, una de las consecuencias en los mercados, es que las criptomonedas, que no son monedas, pues están cotizando al alza. El Bitcoin, que es la más famosa de esas criptomonedas, ha superado la barrera de los 90.000 dólares. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos qué hay detrás de esta fiebre por estos activos que en realidad no son monedas. Yo lo voy a repetir cada vez.
Sí, ahora lo vamos a explicar, Fernando. Venga. Pero el impulso más potente viene de esta declaración de intenciones del presidente electo Donald Trump el pasado verano.
I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done.
Trump se comprometía que los Estados Unidos pues sea la capital cripto del planeta y que el Bitcoin sea el superpoder mundial.
Qué
sí.
Miedo.
Ha prometido suavizar la regulación de estos activos digitales, así que claro, nada más conocerse que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues el Bitcoin, la más famosa de estas criptomonedas, se ha disparado. También lo han hecho otras como Ethereum o Solana. Hay que señalar también que ha ayudado la reciente aprobación de fondos de inversión dedicados al Bitcoin.
Vamos a ver, Marta, esta es una buena ocasión para recordar que es una criptomoneda, que no es una moneda, y cuál es el atractivo y el peligro, para los inversores.
Mira, principalmente se ve como un valor refugio, Fernando, en periodos de incertidumbre, ¿no? Lo que se busca es pues sortear la inflación o las políticas monetarias que no favorecen pues ese dinero que tenemos en la cuenta corriente, ¿no? Hay que tener claro que las criptomonedas, tú lo has dicho, solo tienen de moneda el nombre porque no existen físicamente, no se puede pagar de forma generalizada con ellas como si pasa con el euro, no hay entidad, gobierno o banco central que la respalde, no hay regulación, la garantía es un software que está avalado por cientos de miles de personas, por tanto no hay nada tangible, es un valor refugio y un anonimato lo que se busca con estas criptomonedas, porque las operaciones que se realizan con estos activos lógicamente al estar fuera de cualquier tipo de regulación, pues no quedan registradas gracias a la tecnología blockchain, que es la que permite esos movimientos, ¿no? Por tanto, escapan de intermediarios, de control, y esto hace pues que sea un método de pago muy usado por por ejemplo, por el crimen organizado.
Lo tienen todo. Vamos a ver, decías tú, no están sometidas a regulación ni a supervisión. Hay que recordarle a los oyentes que, bueno, otros productos de inversión, pues tienen, en el caso de, por ejemplo, los valores en bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea que hay unas regulación, garantías. Hay vigilancia, aquí no hay garantías.
Nada, nada. Y son inversiones de alto riesgo, ¿no? La volatilidad de estas criptomonedas es brutal, ¿no? Hace un par de años, por ejemplo, por estas fechas se vivía, el Bitcoin perdía la mitad de su valor. ¿Por qué? Pues porque se contagiaba por el desplome de las tecnológicas en la bolsa de Estados Unidos, porque subieron los tipos en ese momento, la Reserva Federal estaba ya empezando, ¿no?, a luchar contra esa crisis de inflación que todos conocemos y que todos hemos sufrido, y esos activos pues cada vez son menos ajenos a otros mercados, ¿no? Nacieron con ese objetivo de ser un poco ajenas a todo lo que pasaba, ¿no?, en los mercados internacionales, pero ya cada vez lo son menos, pues porque ya no solamente invierten en estas criptomonedas pequeños ahorradores, sino también grandes empresas. Y claro, las grandes empresas, pues lógicamente, sí están interesadas en lo que pasa a nivel global, ¿no? Aunque es cierto, Fernando, que si miras a largo, la tendencia pues es al alza, ¿no?, ascendente. Pero para meterse en esto hay que saber, hay que controlar, hay que informarse, formarse, y hay que tener en cuenta que son inversiones de alto riesgo.
Yo tengo pocos ahorros, me ha costado mucho trabajo conseguirlos y no voy a tirarlos por el váter, que es lo que significa meterse
en criptomonedas. Es que tú no estás en el perfil del inversor. No estás ahí, Fernando. Mira,
porque
ahora mismo
soy muy conservador.
No, por tu edad, que eres joven, pero no estás dentro de esa franja.
Hay pocos datos. Más joven,
efectivamente, son los que se animan un poquito a todo esto.
Fíjate que lo dicho, no eres mayor.
No lo eres. Yo tampoco estoy dentro de ese perfil. Son más bien los menores de 35 años, ¿vale? Ya. No sabemos muy bien las cifras, ¿no?, del volumen total, ¿no?, de inversiones. Son todo aproximado. Pero los datos que tenemos, mira, en España pues hay entre un 5 y un 16% de inversores en criptomonedas. El perfil, hombre joven, con estudios y con dinero. Mira, tú lo de estudios
dinero,
y dinero también, estamos más o menos. Lo de joven, pues ya nos vamos quedando un poquito
atrás. No, pero yo digo que yo ganar estudios... el dinero cuesta mucho trabajo. La prueba, estas son las horas estas en las que estamos trabajando para perderlo de una manera tan tonta. Gracias,
bueno,
Marta.
Un abrazo.
Esto que estás escuchando, es Never Too Late, es la nueva canción de Elton John, Nunca Demasiado Tarde. Es una canción que he lanzado junto a la compositora estadounidense Brandi Carlile. El tema ha sido creado especialmente para el documental Elton John, Never Too Late. O sea, que la canción se titula como el documental, y el documental se estrenará el próximo 13 de diciembre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado.
a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. El municipio de Villafranca del Ebro, en Zaragoza, está de luto. Está de luto después de que el incendio provocado por una supuesta colilla en la residencia Jardines de Villafranca haya dejado 10 muertos. Otra vez los mayores son los que se llevan la peor parte, como en la Dana, como en el COVID. La tragedia podría haber sido mayor si no hubieran actuado rápidamente pues las dos auxiliares que estaban de guardia y si no hubieran actuado rápidamente los vecinos. Es lo que ha dicho Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Administración Pública de Aragón.
Sí, aparentemente sí, aquí ha habido una labor importantísima de los vecinos y los propios trabajadores, y cuando han llegado los bomberos de la ciudad de Zaragoza, que han llegado, saben que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Zaragoza es un cuerpo que funciona muy bien, muchos o prácticamente la totalidad estaban ya en el hall.
Pues menos mal que se produjo esa reacción rápida de vecinos y de los auxiliares. La verdad es que la sanidad de una sociedad, la salud, más que la sanidad, la salud de una sociedad se mide por la atención, el respeto que se muestra y que muestra a sus ancianos. Y ayer, comparecencia de Mazón, el presidente de la Generalitat de las Cortes Valencianas, larguísima comparecencia, no hay importantes novedades. Mazón, por supuesto, no dimite. Mazón hace una reestructuración de su gobierno. Y Mazón, reconoció responsabilidades de una forma muy genérica y se quitó de encima algunas responsabilidades de forma bochornosa. De forma bochornosa, porque reivindicó la alerta lanzada por el 112 el día 29 de octubre, cuando esa alerta llegó tarde y mal. Sin embargo, Mazón no asumió la responsabilidad sobre esta cuestión. Mazón habló de fallos del sistema, como si detrás del sistema no hubiese personas, y no explicó por qué llegó tarde al centro de urgencias, simplemente aseguró que había tenido problemas con el tráfico, cuando en realidad había estado 3 horas en una comida con una periodista. Te cuento más noticias con la ayuda de Herrero Javier. La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Víctor de Aldama.
La decisión se toma ante el riesgo de fuga. De Aldama está siendo investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
Según ABC, Rivera prometió en Europa apoyar la energía nuclear.
Mientras, el plan aquí en España es cerrar todas las centrales entre 2027 y 2035.
Capturan en Marbella a uno de los mayores estafadores de criptomonedas de Europa.
Un joven holandés de 24 años que se publicitaba como una persona de confianza a la hora de convertir criptomonedas en moneda corriente. Llegó a acumular más de 20 millones de euros.
Concluye en fracaso la cumbre iberoamericana de Cuenca 2024.
Con muchas ausencias de presidentes y primeros ministros y sin una declaración conjunta. Sí ha estado Felipe VI, que aboga por centrarse en lo que une a todos los iberoamericanos.
¿Y la selección española? Ahora sí, ahora que ya se ha oído un poco la sintonía de deporte, ya lo digo. La selección española, primera del grupo, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el último fin de semana de parón en primera de este año 2024 y la selección no volverá hasta el mes de marzo, aunque antes tiene que jugar el próximo lunes en Tenerife contra Suiza. El equipo de Luis de la Fuente necesitaba un punto para asegurar el primer puesto del grupo. La clasificación estaba conseguida, pero los jugadores demostraron que son ajenos al ruido que provocan estos parones para una competición como la Nations League. Se les nota muy a gusto, con ganas de jugar y de agradar. Y la selección hizo un buen partido en Copenhague. Lejos de la presión de los grandes acontecimientos, la selección se dedica a jugar bien. Da igual que falten muchos teóricamente titulares, porque la forma de juego está muy determinada y el que entre se acopla perfectamente. Este equipo puede seguir dando muchas alegrías por la complicidad y, por supuesto, por la calidad de los jugadores. Un grave fallo defensivo puso emoción al partido y al final Dinamarca 1, España 2. El lunes en el Rodríguez López, partido de trámite. Lo peor, una vez más, las lesiones. Ayer cayeron Ales Baena y Zubimendi. No parecen lesiones serias, pero vamos a ver si pueden jugar con sus equipos el próximo fin de semana. Este fin de semana estará marcado además por el desenlace del Mundial de Motos en la categoría Reina. Jorge Martín y el Peco Bagnaia se juegan el Cetro Mundial. Lo harán en Montmeló y no en Valencia, pero el Gran Premio en la ciudad barcelonesa tiene una vertiente solidaria extraordinaria porque la recaudación irá destinada a los afectados por la Dana y serán constantes las muestras de cariño hacia Valencia. Y por supuesto, tendremos fútbol de segunda, baloncesto, un montón de deportes que les contaremos en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La aprobación del nuevo gobierno de la Unión Europea, se podría utilizar este término, la Comisión Europea. En realidad la Comisión Europea no es el gobierno, la Comisión Europea también tiene funciones legislativas, pero vamos, para entendernos. Ha quedado pospuesto también la aprobación de Teresa Rivera, todavía ministra del Gobierno de España, como vicepresidenta de la Comisión, en un examen que le hacen a los comisarios dentro del Parlamento Europeo. Vamos a ver si entendemos este asunto desde el principio con la ayuda de nuestra corresponsal en Bruselas, que es Olga Rodríguez. Olga, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues deseosos de escuchar tus explicaciones. Vamos a ver, el que va a ser presidente de la Comisión, en este caso presidenta de la Comisión, elige una serie de candidatos a cada uno de los puestos dentro de la Comisión Europea y ellos pasan por el Parlamento Europeo una especie de examen, el hearing famoso, que es el que se ha producido esta semana. ¿Es así?
Exacto, sí. Los hearings o las audiencias empezaron la semana pasada, pero nos hemos fijado esta semana porque se han dejado las audiencias de los vicepresidentes para el final. De hecho, la de Teresa Rivera era la última de una jornada que empezó a las 9 de la mañana y acabó más allá de las 10 de la noche, con esas 3 horas en las que Teresa Rivera tuvo que responder a preguntas de varias comisiones del Parlamento Europeo, porque esto consiste en que la Eurocámara le puede hacer preguntas al comisario, que sería como el equivalente a un ministro, que va a ser responsable de ciertas competencias.
Ya. Entonces, vamos a ver. El examen es fundamental para que luego, cuando llegue al Pleno, el nombramiento se le dé el visto bueno. Es decir, el Parlamento Europeo da el visto bueno a los candidatos a comisarios presentados por la presidenta de la Comisión. ¿Funciona así?
Sí, el caso es que el Pleno del Parlamento vota al Colegio de Comisarios en su conjunto. Entonces, antes de llegar a esa votación, se hacen estas audiencias para que cada uno de los candidatos pueda ser evaluado de forma individual.
Y hay candidatos que suspenden, es decir, antes de llegar al Pleno se puede tumbar a un candidato a comisario.
Sí, ha ocurrido en otras ocasiones en las que pues la audiencia ha sido nefasta o los eurodiputados han considerado que el candidato que ha mandado un país no era válido para la cartera que se le había asignado o que había algún tipo de conflicto de interés o incluso algún caso de corrupción que no se había resuelto y que esa persona no podía formar parte de la Comisión Europea.
O sea que lo suspenden en el hearing, en el examen ese y ese nombre no va al Pleno.
Exacto.
Bueno, vamos a ver, este año lo que se ha hecho,
en esta ocasión
se ha pospuesto la aprobación de cada uno de los candidatos para hacerlo en grupo. Claro, esto afecta a Teresa Rivera, que hasta que no se aprueben todos los candidatos no sabremos si tiene el aprobado. ¿Esto que ha sucedido en esta ocasión es normal o es excepcional?
Es bastante excepcional, porque de hecho esto es un pacto que hacen las tres grandes familias políticas en la Eurocámara, que son los socialdemócratas, los populares y los liberales. Hay otras, y de hecho con estas últimas elecciones se han creado varias familias políticas a la derecha del Partido Popular, pero en este caso nos fijamos en las tres mayoritarias, son estas tres grandes familias políticas. Habían llegado al acuerdo de que los vicepresidentes, porque son las carteras que van a tener más peso, se votaran todas a la vez. Es decir, que las audiencias tuvieran lugar, que se hicieran, se respondiera a estas preguntas, pero la evaluación que tiene lugar después de esa audiencia, que es cuando se reúnen los coordinadores de los grupos, esa evaluación se ha suspendido, se ha dejado sine die, no tenemos fecha.
Y eso es porque está de por medio el lío de Teresa Rivera, porque los populares españoles han presionado para ponerle condiciones a la aprobación de Teresa Rivera, o esa decisión de que las evaluaciones se pospusieran estaba tomada antes del caso Teresa Rivera.
Pues es un poco las dos cosas. Es decir, primero se acordó entre esas tres familias políticas que esto se suspendía, se hacían todos a la vez, porque hay otro candidato que también suscita algunas dudas, que es Raffaele Fitto, el comisario que ha mandado Italia, que pertenece a los reformistas y conservadores, y no tendría en principio el visto bueno ni de los socialdemócratas ni de los liberales. Yeah. Entonces, la forma de intercambiar cartas, ¿no?, de que los socialistas tengan el apoyo de los populares para Teresa Rivera y al revés, se apoye a Fitto, era, bueno, pues los evaluamos todos en su conjunto y ya vemos cómo negociamos esto.
Claro.
¿Qué pasa? Que en las últimas, cuando el martes pasado, cuando tuvo lugar la audiencia de Teresa Rivera, hubo bastante presión por parte de la delegación española del Partido Popular para que antes de tomar una decisión sobre la evaluación de Rivera, para la que no había fecha, ella tuviera que responder a preguntas sobre la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, esto ya nos lleva a la próxima semana, al día 20 de noviembre. Entonces, en principio había un pacto para que se aplazaran, pero no se había decidido la fecha. La presión del Partido Popular Español ha hecho que esto tenga que esperar al menos una semana.
Bueno, vamos a ver, estamos claro, por supuesto, que sacar aprobado en la evaluación se hace por consenso, es decir, que los partidos, los tres partidos, o los tres grupos parlamentarios, el Popular, el Socialdemócrata y el Liberal, se ponen de acuerdo para darle el ok o para tumbar a un candidato.
Sí, necesitan dos tercios de la votación. Y en esa votación hay un representante de cada uno de los grupos políticos.
Ajá, eso dentro de cada comisión antes de que llegue al pleno.
Exacto.
Con lo cual, claro, dos tercios, pues necesario un amplio pacto. En el Parlamento Europeo se consensúa casi todo. Vamos a ver, entonces, estamos sin fecha para la evaluación, pero si yo no recuerdo mal, esta nueva Comisión Europea tiene que echar a andar el 1 de diciembre porque la otra ya decae, ¿o no?
Bueno, el calendario se podría modificar, pero sí que desde la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen está bastante nerviosa con este tema y quiere que se resuelva cuanto antes y que la Comisión pueda empezar a trabajar cuanto antes. Nos decían esta semana que el Parlamento Europeo se puede ajustar a estos nuevos tiempos y que incluso si las evaluaciones se tuvieran lugar más allá de la comparecencia de Rivera en el Congreso, habría tiempo para que el último pleno en noviembre en Estrasburgo vote al conjunto del Colegio de Comisarios. Pero ya no es tanto una cuestión de tiempos y de calendario y de que dé tiempo, sino de que realmente hay muchísima tensión en las negociaciones entre populares y socialdemócratas. Los socialistas dan por roto este acuerdo, esta mayoría proeuropea, y han amenazado con levantarse de las negociaciones y que pues no dar el visto bueno a otros candidatos con los que ellos no estén de acuerdo.
Pero claro, eso sería un desastre, digo, se rompería el consenso y no habría esos dos tercios para darle el aprobado a los comisarios. Eso sería un lío, claro.
Sí, hay otro. Si no se consigue la mayoría de dos tercios en la primera evaluación de la audiencia, las comisiones pueden pedirle a los candidatos que respondan a preguntas escritas. Porque esto no es tan sencillo como no estoy de acuerdo con este comisario, lo veto. No.
Ya.
Tienes que justificar muy bien cuál es el motivo y darle la oportunidad para que se defienda o explique su posición. Entonces, existe la posibilidad de hacerle unas preguntas por escrito y también hay una posibilidad de repetir la audiencia en un formato más breve. Si pasamos a ese escenario, se vuelve a votar deberían volver a la mayoría de dos tercios, y si en esa mayoría tampoco se consigue, sí, sería suficiente con una mayoría simple.
Pero claro, esto sería ya sí un escenario sin precedentes, porque el tradicional consenso de las tres, de los tres grandes grupos parlamentarios europeos se rompería. Esto no tiene mucho precedente, ¿no?
No, de hecho, ya ha pasado en algunas de las votaciones que han tenido lugar en el Parlamento Europeo en los pocos meses que lleva desde que se constituyó en julio, en los que el Partido Popular se ha alineado con otras fuerzas, como los Patriotas por Europa, para sacar adelante, por ejemplo, la resolución sobre Venezuela. Ya. Es decir, ya se están produciendo estos movimientos en los que la mayoría no está constituida por las fuerzas habituales, sino que el Partido Popular intenta buscar los acuerdos con otras fuerzas del Parlamento. Pero sí, como dices, no tiene precedentes y no es el juego político al que estamos acostumbrados.
Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Mira que la cosa es embrollada y qué claro ha quedado con tus explicaciones. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Aún queda mucho por hacer en Catarroja, Picanya, Paiporta, Benetúser y también en Algemesí. Cuando son las 6:46, 5:46, pues te invito a que nos vayamos hasta la zona, porque allí hay vecinos como Salvador Navarro que aportan lo que pueden para avanzar hacia una relativa normalidad. Salvador Navarro es el panadero y tiene su negocio cerca de la plaza del ayuntamiento. Tiene 50 años y pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. La tarde-noche del 29 de octubre, Salvador luchó durante horas contra el agua para evitar que su negocio quedara destrozado.
Ya no pudimos entrar a la panadería, porque si abríamos se inundaba. Por dentro entraba agua, pero poco a poco. La trabajadora que tenemos, Almudena, y mi mujer que estaba con ella, pues empezaron a poner toallas. Y yo estuve 4 horas en la puerta con un tablero para que no entrara el agua.
3 días después de la dana, Salvador pudo volver a abrir su panadería y en sus calles se volvió a oler a pan, que es una cosa muy importante.
No le puedes decir a nadie que no le vas a dar una barra de pan. Lo que empezamos con 3 barras por familia y cuando veíamos que había mucha cola, pues dábamos 2 para que llegara más gente el pan. Las colas eran tremendas.
En Algemesí viven cerca de 28.000 personas y solo hay 8 panaderías para abastecerlas. Sin embargo, la dana ha dejado inoperativas 5 de estas panaderías, por lo que mantener el ritmo es una tarea casi imposible.
Estamos haciendo el pan que podemos, la mayor parte que podemos, pero no llegamos a todos, porque supermercados también hay pocos abiertos y hacemos por lo que podemos.
Precisamente para ayudar a los vecinos que hacen fila cada día a las puertas de su negocio desde primera hora de la mañana, Salvador ha tomado medidas.
También hemos bajado el precio del pan. En vez de 95 que lo cobrábamos, lo cobramos a 60 para que la gente se recupere un poco. Y casi todos los proveedores que tengo se han portado también, han colaborado también.
Salvador intenta abastecer a todo el pueblo. Su horno es de los pocos negocios que en este momento están abiertos en Algemesí. 6:49, 5:49, estamos en shock por los nombramientos que está haciendo Donald Trump para su futuro gobierno. El último nombramiento que nos ha llamado mucho la atención, el que hemos conocido en las últimas horas, es el nombramiento de Robert Kennedy, uno de los Kennedys, como secretario de Salud. Este nombramiento ha indignado a los científicos porque Robert Kennedy es un antivacunas.
Most of these vaccines are unnecessary. Many of them are for diseases that are not even casually contagious.
Muchas de estas vacunas son claramente innecesarias. Muchas son para enfermedades que ni siquiera son contagiosas. Era la fiebre del oro, porque si consigues que la gente se las ponga, son millones de euros para tu compañía.
Onto that schedule. The recommended schedule, it's $1 billion a year for your company.
Hablamos con Javier Rupérez, que fue embajador de España en Estados Unidos y que tiene una larga carrera diplomática. Javier Rupérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, hay una serie de nombres encima de la mesa ya. Susie Wiles, directora de campaña, se convierte en la jefa de gabinete. Tom Homan se convierte en el zar de la frontera. Marco Rubio, secretario de Estado. Estos nombramientos, bueno, no son todavía nombramientos. ¿Estos nombres qué significan, Javier?
Bueno, básicamente, porque hay ya bastantes nombres, prácticamente en este momento todo el gobierno ya está predeterminado, ¿no? Podríamos investigar qué significa cada uno de ellos, pero en lo fundamental lo que significa es que son todos amigos próximos de Trump. No únicamente amigos próximos en la amistad personal, sino que son gentes en las cuales, por razones varias, Trump tiene una confianza ilimitada, ¿no? Y que son trumpistas, vamos, hablando mal y pronto. Luego habrá naturalmente más o menos definiciones al respecto, pero son básicamente trumpistas. Eso es lo que significa la selección de los nombres que en este momento conocemos.
Trump se quejó mucho de que en su primer mandato, digamos, el aparato institucional puso freno a alguna de sus pretensiones. Claro, si ahora estas personas son las que van a estar en los puestos fundamentales del gobierno, no va a haber freno.
Bueno, vamos a ver exactamente. Es decir, lo que pasó en su primer mandato es que efectivamente seleccionó para puestos significativos en la administración a gentes que tenían su experiencia y su historia, ¿no? Y tardaron en dimitir pues 2 meses,
yeah,
porque se encontraron, literalmente no estoy inventando nada, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso es lo que ha aprendido y lo que está teniendo en cuenta. Es decir, en este momento la selección no se basa tanto en la capacidad, no se basa en absoluto en la capacidad profesional de los elegidos, sino en la cercanía personal y amistosa con Trump. Esa es la gran diferencia.
Y luego está el caso particular de Elon Musk, que estará al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Si yo no lo he entendido mal, no es un cargo administrativo, no es un cargo exactamente que se integra dentro de la administración, pero bueno, es un gran protagonismo. Que claro, Elon Musk es un hombre de negocios que va a seguir haciendo negocios. No sé, esta hibridación entre instituciones y mercado, si es algo anómalo, si es algo novedoso en la historia de Estados Unidos.
Bueno, primero, es un nuevo departamento gubernamental, es decir, que entra como uno de los principales elementos de la administración.
O sea que sí está la administración.
Sí, está la administración. Segundo, naturalmente uno se pregunta cómo es posible que ese personaje entre en la administración. Con todos los respetos y el máximo de los cariños, ha hecho sus negocios, dicen todos que es el hombre más rico del mundo, sí, pero en el fondo, para lo que parece que él se cree que ha sido nombrado, es para, él mismo lo dice, para crear unos Estados Unidos que el mundo no va a reconocer, ¿no?
Ya.
Desde el punto de vista económico. De verdad que es sorprendente, vamos a ver exactamente lo que ocurre, pero es sorprendente que se vea, digamos, confiado la labor de reorganizar el sistema económico del país, ¿no?
Ya.
Vamos a ver qué es lo que eso produce.
Y ¿no? El secretario de Estado, Marco Rubio, claro, esto nos importa a todos mucho fuera de Estados Unidos, porque será, en cierto modo, el que marque política exterior. Marco Rubio tiene una cierta experiencia en este campo, pero no sé qué podemos pronosticar en la OTAN, en la guerra de Ucrania, en Oriente Próximo, en la relación con Europa.
Marco Rubio es una figura naturalmente conocida, sobre todo para los que hemos tenido mucho contacto con los hispanos. A mí me parece un personaje razonable. Al que yo conocí era un personaje razonable. No sé exactamente qué tipo de relaciones ha desarrollado recientemente con Trump. Seguramente han tenido que ser relaciones muy próximas, porque de otra manera no estaría ahí. Pero, digamos, es casi el único nombre que uno puede pensar que a lo mejor funciona adecuadamente para desarrollar la tarea como ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero vamos a ver, porque uno no sé exactamente qué tipo de relación ha establecido recientemente con Trump, ¿no?
Una última cosa. Prometió Trump la expulsión de los migrantes ilegales que hay en el país. Yo no sé si esto es posible, porque claro, tendría consecuencias de todo tipo. Yo no sé si una orden ejecutiva o una decisión de la Cámara de Representantes puede hacer efectiva esa expulsión.
Sería una orden ejecutiva. Por otra parte, ya estamos viendo que en este momento Trump lo tiene todo en su mano, no únicamente la presidencia, sino que tiene el Senado, tiene la Cámara de Representantes, tiene el Tribunal Supremo, de manera que no le falta absolutamente nada. El tema es, yo creo que es una orden ejecutiva, pero al mismo tiempo también los cálculos que se hacen sobre el número de migrantes ilegales oscila entre los 11 y los 25 millones, ¿no? Y Trump se ha presentado como el presidente que va a expulsar más cantidad de migrantes ilegales. Yo no sé cómo se expulsan a 25 millones de personas, ¿no?
Sin que el país se paralice, claro. Jorge, Javier Rupérez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Aquí está Ana Huertas, Huertas Ana, que nos trae...
Fernando.
Buenos días. Que nos trae la prensa internacional. Lleva aquí desde las 3 de la mañana leyendo prensa internacional y nos va a resumir qué es lo que ha visto.
Y estudiándomela bien, ¿eh?
Venga, pues a ver qué te examinamos. Venga, pues ¿por dónde empiezas?
Pues empezamos por Estados Unidos, si te parece.
Venga,
The New York Times. Abren con el siguiente titular. Irán le dice a Washington que no está intentando matar a Trump, refutando las afirmaciones de Estados Unidos. Había unas informaciones, ¿no?, que decían Estados Unidos que Irán estaría intentando atentar contra ellos. Bueno, pues la administración Biden, la que ahora mismo está, había advertido eso, que Estados Unidos consideraría cualquier intento iraní contra la vida del presidente electo Trump como un acto de guerra. Pero ellos dicen que no están intentando hacer nada de esto. Y otra cosa que llevan también muy interesante, Fernando, es que Donald Trump ha nombrado a Caroline Leavitt como su secretaria de prensa en la Casa Blanca. Esta chica tiene tan solo 27 años y va a ser la persona más joven en asumir este cargo.
27 años te parecen pocos.
Pues sí, para estar en el gobierno de Estados Unidos, yo creo que sí, ¿no?
Fíjate que en The Washington Post también hablan de los nuevos nombramientos de Trump y dicen que el mundo está muy preocupado. Los expertos en sanidad están muy preocupados porque el Kennedy trumpista va a ser el secretario de Estado de Sanidad. El Kennedy trumpista es un antivacunas.
Efectivamente, y además de eso, en The Washington Post, Fernando, también destacan otro nombramiento, el del nuevo secretario del Pentágono, que es, bueno, pues se llama Pete Hegseth.
Sí.
Es un presentador de Fox, de allí, de Estados Unidos, que al parecer fue acusado de agresión sexual en 2017 y esto ha generado dentro del gobierno de Trump, bueno, pues diferencias en cuanto a si debería precisamente ser nuevo secretario del Pentágono o no. Si nos vamos a The Guardian, saltamos al Reino Unido, abren con que Zelensky dice que la guerra terminará pronto, son palabras textuales. Cuando Trump entre a la Casa Blanca, es por una entrevista que ha concedido Zelensky en la que explica, bueno, pues que intercambió con Donald Trump unas palabras, ¿no? Y que en ese intercambio de palabras no percibió que fuera contrario a la posición de Ucrania.
Sobre
Veremos.
Lo de Ucrania, ¿me dejas decir lo que dice?
Lo que tú quieras.
Le Monde. ¿Sí? Le Monde dice, guerra en Ucrania. La llamada telefónica entre Olaf Scholz es todavía el canciller alemán. Llamada telefónica entre Scholz y Vladimir Putin abrió la caja de Pandora. Esto, la llamada que ha hecho Scholz a Putin ha enfadado mucho a Zelensky, porque claro, significa que Alemania vuelve a tener contactos con Rusia, con el invasor de Ucrania.
También lo destacan en el Corriere de la Sera, lo mismo que has dicho. Por una parte, Scholz dice a Putin que detengan el conflicto, y el Kremlin le responde, bueno, pues que la paz solo llegaría con nuevas fronteras. En The Guardian, otra cosa que te destaco, Fernando, es que hablan de España. En su portada digital también destacan, bueno, las palabras de Mazón de este viernes, y que ha reconocido los errores, ¿no?, en las respuestas a las inundaciones, pero destacan que no dimitirá. Y también hablan sobre el gobierno de coalición holandés, porque dicen que sobrevive pese a la dimisión de un ministro por la violencia en Ámsterdam, la que vimos unas semanas, que enfrentó a unos aficionados de israelíes de un equipo de Tel Aviv con otros pro-palestinos, que se lió bastante, la verdad.
Se lió una buena, sí. Oye, y me dejas que me asome un momento.
Lo que tú necesites,
gracias,
Fernando.
Gracias, Huerta Sana. Me asomo a leí en Le Jour, que es el periódico del Líbano, porque la guerra sigue allí. Y este periódico libanés dice que los estadounidenses están incrementando sus presiones para que haya un alto el fuego. Gracias, Ana.
A ti.